Esta es la segunda parte del sermón para el día cuarto de la fiesta de Tabernáculos, año 2025. Bueno, continuemos acá en este recuento, porque sabemos que después de esto hubo 400 años de jueces, y tenemos un cuadro al final de la Biblia, justo donde se encuentra la sección de cronologías, que abarca todo el tiempo de los jueces, y verá que es muy esclarecedor. Y no repasaremos a todos los jueces. Luego llegamos al tiempo de Samuel y la manera en que él llegó a ser siervo y profeta de Dios. Luego, a la época de Saúl, quien fue una figura muy importante. Y aquí tenemos otra lección. Saúl pensó que podía lograrlo solo. Saúl escuchó las palabras del pueblo. Así que veamos lo que sucedió con Saúl y la importancia de obedecer la voz del Señor. Piensen esto en relación con lo que dijo Jesucristo y lo que registran los evangelios. Y ahora bien, esto es lo que Saulo debía hacer. Vayamos a 1 Samuel, capítulo 15. Se suponía que debía ir allí. Esto se parece un poco a lo que está sucediendo en Hamás hoy. Leamos lo que dice acá. 1 Samuel capítulo 15 y vamos a leer en el verso 1. 1 Samuel capítulo 15, leemos comenzando en el verso 1. Dice así. Y Samuel le dijo a Saúl, el Señor me envió a ungirte para ser rey sobre su pueblo, sobre Israel. Y ahora escucha la voz de las palabras del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos, castigaré a Amalec por eso que le hizo a Israel, como se colocó contra él en el camino cuando subió de Egipto. Ve ahora y golpea a Amalec y destruye completamente todo lo que tienen. Qué frase tan interesante, ¿verdad? Mire lo que está pasando en Gaza, y eso es terrible. Sigamos leyendo. Y no los perdones, sino mata hombre y mujer, infante y lactante, buey y oveja, camello y burro. Pero no lo hicieron. Saúl no obedeció las palabras del Señor. Así que esto es lo que sucedió. Sigamos leyendo. Verso 7. Y Saúl golpeó a los amalecitas desde Ávila cuando va a Shur, la cual está frente a Egipto. Y él tomó vivo a Agag, el rey de los amalecitas. Y no lo mató. Leamos. Y destruyó completamente a todo el pueblo con el filo de la espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Sí, pensaron, oh, vamos a hacer algo bueno para Dios. Si no es conforme a la palabra de Dios, ¿va a ser bueno para Dios? Sigamos leyendo, verso 9. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y lo mejor de las ovejas, de los bueyes y de los engordados y los corderos y todo lo que era bueno, y no los destruyeron completamente. Pero todo lo que era vil y débil destruyeron completamente. Y la palabra del Señor vino a Samuel diciendo, me arrepiento de haber colocado a Saúl como rey. Porque cuando Dios nos da libre albedrío moral, espera que lo usemos para obedecerle, no para hacer lo que pensamos, no lo que queramos. Pero, ¿qué dice Dios? Esto es muy importante porque no venimos a gobernar un país pequeño. En la resurrección, cuando regresemos del mar de vidrio con Jesucristo, gobernaremos el mundo. Piensa en lo importante que es. Es tan importante que Dios no nos permitirá hacerlo hasta que seamos seres espirituales. Así que aprendamos la lección aquí mismo. No podemos alcanzar la vida eterna a nuestra manera. la alcanzaremos a la manera de Dios. Y leamos la lección aquí. Dios dice, sigamos leyendo, porque Él se ha vuelto de seguirme y no ha ejecutado mis mandamientos. Y esto afligió a Samuel y suplicó al Señor toda la noche. Y cuando Samuel se levantó temprano en la mañana para reunirse con Saúl, le fue dicho a Samuel diciendo, Saúl vino a Carmel y he aquí, estableció un lugar para sí mismo y ha ido por ahí y pasado y bajado a Gilgal. Y Samuel fue a Saúl y Saúl le dijo, tú eres bendito del Señor, he ejecutado el mandamiento del Señor. Mire lo que pasa cuando se separa de Dios y dice que ha hecho todo lo que Dios ha dicho. Piensa en eso por un momento. Sigamos leyendo, verso 14. Y Samuel dijo, entonces, ¿qué es este balido del rebaño en mis oídos? ¿Y qué es el sonido de la manada el cual oigo? Observe lo que ocurre cada vez que alguien hace algo que no está bien y falla, y culpa a otra persona. ¿Y no es eso cierto hoy en día? ¿No ha sido eso cierto desde el tiempo de Adán y Eva? Sí, en efecto. Leamos, verso 15. Y Saúl dijo, ellos, refiriéndose al pueblo, los han traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios, y el resto hemos destruido completamente. Tremenda lección. ¿Ve cómo piensa la gente? Oh, si es una buena idea para mí, debe serlo para Dios. Ofrezcámosle esto. Dios no se deleita y ni se necesitaba ovejas ni bueyes de los amalecitas como sacrificios. No. Leamos el verso 16. Y Samuel le dijo a Saúl, quédate y te diré lo que el Señor me ha dicho esta noche. Y él le dijo, habla. Y Samuel dijo, cuando eras pequeño a tu propia vista, ¿no llegaste a ser la cabeza de las tribus de Israel? Y el Señor te ungió sobre Israel, y el Señor te envió en el camino y dijo, ve y destruye completamente a los pecadores, los amalecitas, y pelea contra ellos hasta destruirlos. ¿Por qué entonces no obedeciste la voz del Señor? Una y otra vez en la Biblia dice obedecer la voz del Señor. ¿Por qué no obedeciste la voz del Señor? Después de todo, Dios es Dios, ¿no es así? Sí. Y si Él nos dice que hagamos lo que debemos hacer, entonces Él sabe lo que debemos hacer. Lo mismo ocurre cuando nos convertimos en seres espirituales. Haremos la voluntad de Dios en todo. Escúchelo, en todo. Esa es la única manera de traer paz al mundo. Así que todas estas lecciones, lo que parece correcto, lo que parece bueno, lo que la gente haría, y tenemos buenas intenciones. Pero bueno, las buenas intenciones a los ojos de los seres humanos no son buenas ni correctas ante Dios. ¿Entiende eso? Por eso en el Nuevo Testamento Dios nos ha dado el arrepentimiento, arrepentimiento diario, porque para desarrollar el carácter de Dios, la mente de Cristo y la capacidad de gobernar con Cristo, debemos hacerlo activamente todos los días. No podemos seguir adelante y cometer muchos errores. Hemos visto eso en la iglesia, hemos visto esto en la vida de individuos, donde esperan que todo salga bien. Esperamos que Dios acepte esto porque teníamos buenas intenciones y quienes nos aconsejaron también tenían buenas intenciones. Sigamos leyendo en el verso 19. ¿Por qué entonces no obedeciste la voz del Señor? ¿Por qué volaste sobre el despojo e hiciste lo malo a la vista del Señor? Y note que Saúl seguía sin entenderlo. Leamos lo que dice acá. Y Saúl le dijo a Samuel: Sí, he obedecido la voz del Señor, y he ido en el camino el cual el Señor me envió, y he traído a Agag, el rey de Amalec, y he destruido completamente a los amalecitas. Pero el pueblo, sí, el pueblo, no es mi culpa. Leamos. Tomó del despojo de los rebaños y la manada lo mejor de las cosas dedicadas a destrucción para sacrificar al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿Tiene el Señor gran deleite en ofrendas quemadas y sacrificios como en obedecer la voz del Señor? Piensa en esto por un momento. Puede darle a Dios todo lo que tiene. Pero si no hace lo que él dice, no tiene valor. Eso es lo que debemos entender. No podemos vivir en pecado aquí y esperar ir a la iglesia el sábado y los días santos y decir que somos justos cuando llevamos una doble vida. ¿Y no vimos eso con los líderes en Universal? ¿Y dónde está hoy? Esa es una muy buena lección para nosotros. Samuel continuó, sigamos leyendo aquí. He aquí, obedecer es mejor que sacrificio. Prestar atención es mejor que lo gordo de carneros, porque rebelión, esto es ir en contra de lo que Dios ha dicho. Piense en todos los que guardan el domingo, eso es rebelión. Y pensemos en todos aquellos que celebran la cena del Señor o la Eucaristía, todos los domingos o los sábados por la noche o domingos por la mañana, o piensen los adventistas del séptimo día en su rebelión contra Dios. Ellos toman la comunión el primer sábado de cada trimestre. Muéstreme dónde dice eso en la Biblia porque no lo dice. Esas cosas no están obedeciendo la voz de Dios. Y si no obedece la voz de Dios, y si no obedece las palabras de Cristo, recuerde lo que él dijo allí en Lucas 6:46, donde dice: ¿Y por qué me llaman Señor, Señor, pero no practican lo que digo? Esto se parece mucho a lo que está ocurriendo aquí con Samuel, ¿cierto? Sigamos leyendo aquí. Samuel 15, 1 Samuel 15, en el verso 23. Dice: Porque rebelión es como el pecado de brujería, y terquedad es como iniquidad e idolatría, porque has rechazado la palabra del Señor, Él también te ha rechazado de ser rey. Se parece mucho a lo que empezamos con las 10 vírgenes, con 5 prudentes y 5 tontas, ¿cierto? Sí. Sigamos leyendo acá. Verso 24. Y Saúl le dijo a Samuel: He pecado porque he desobedecido el mandamiento del Señor y tu palabra, porque temí al pueblo y obedecí su voz. Y ahora, por favor, perdona mi pecado y vuelve conmigo para que pueda adorar al Señor. No lo hizo. Finalmente, bueno, al final lo hizo, pero Samuel tuvo que matar a Agag él mismo. Y veamos otra cosa. ¿Quién sucedió a Saúl? David, un hombre conforme al corazón de Dios. Agradó a Dios, lo hizo todo, escribió todas las canciones y salmos, hizo todas estas cosas maravillosas. Y luego, en su vanidad y como rey, decidió, incluso después de que Dios le dijera: Puedes construirme una casa, pero no tú, sino tu hijo, porque eres un hombre sanguinario. Así que una noche, mientras caminaba por la terraza de su casa, miró hacia abajo y vio a Betsabé. Así que envió a un sirviente a buscarla. Y aquí están las decisiones de ambos, de David y de Betsabé. Él eligió esto y sabía que no debía hacerlo. Ella también lo hizo y sabía que no debía hacerlo. Entonces vino, tuvo relaciones con ella quedó embarazada y ahora ¿qué hace él? Bueno, intenta arreglar las cosas, haciendo que Urías, el hitita, volviera con permiso para estar con su esposa. Pero él fue más astuto que eso y no regresó para estar con ella. Durmió a la intemperie, y así que David quedó atrapado. Y un pecado lleva al siguiente pecado. Y entonces le dijo a Joab: cuando llegue a la batalla, pon a Urías en lo duro de la batalla. Y cuando estén en lo duro de la batalla, retírense para que lo maten. Y eso fue lo que pasó. Y David pensó que todo estaba bien. Entonces el profeta Natán vino y dijo: David, había un hombre rico que tomó una oveja del rebaño del pobre y la usó para su sacrificio. ¿Qué crees que se le debería hacer a ese hombre? Oh, bueno, debería ser arrestado y juzgado. Natán lo miró, lo señaló con el dedo y dijo: tú, David, eres aquel hombre, porque tomaste a Betsabé y mataste a Urías el hitita. Bang, el castigo de Dios vino y al final el niño nació, pero murió. Luego la rebelión se extendió por toda la tierra y durante muchos años David la pasó muy mal. Vayamos aquí a 1 Crónicas, capítulo 28. Sabemos que David se recuperó de esto y ahora es el momento de morir. Él tenía todo preparado para el templo, todos los planos, el oro, la plata, el hierro, el bronce, todo listo para comenzar la obra. Salomón, que por cierto fue otro hijo de Betsabé, fue entonces designado y aceptado para suceder a David, su padre. Salomón empezó muy bien. Y veamos aquí en 1 Crónicas 28 lo que David y todo Israel hicieron. Fue un gran acontecimiento y es muy similar con nosotros, para recibir la vida eterna y tener la naturaleza divina. Y eso es lo que Dios quiere. Aquí entonces hay un paralelo. David le dijo a todos: tenía en mi corazón el deseo de construir una casa para Dios, pero él dijo: tu hijo lo haría. Vayamos entonces a 1 Crónicas capítulo 28 y leamos comenzando en el verso 4. 1 Crónicas capítulo 28 en el verso 4. Dice así: sin embargo, el Señor Dios de Israel me escogió antes que toda la casa de mi padre para ser rey sobre Israel para siempre. Y esa es la promesa de la resurrección. Sigamos leyendo. Porque él ha escogido a Judá para ser el gobernante, y de la casa de Judá la casa de mi padre. Y entre los hijos de la casa de mi padre, él estuvo complacido de hacerme rey sobre todo Israel. Y de todos mis hijos, porque el Señor me ha dado muchos hijos, él ha escogido a Salomón, mi hijo, para sentarse sobre el trono del reino del Señor sobre Israel. Y él me dijo: Salomón, tu hijo, construirá mi casa y mis patios, porque yo lo he escogido para ser mi hijo y yo seré su padre, y estableceré su reino para siempre, sí. Fíjese que siempre hay condiciones. Y no solo para ellos, sino también para nosotros. Sí, amaremos a Dios, sí, obedeceremos a Dios, sí, seguimos con esto. Leamos lo que dice aquí. Sí, él continúa resuelto en guardar mis mandamientos y mis juicios, como lo está hoy. Ahora, aquí está lo que él encargó. Analicémoslo y tomémoslo como un encargo de Dios para todos nosotros, para la resurrección venidera, a fin de prepararnos para gobernar el mundo. Esto es para preparar para gobernar Israel, pero a todos se nos darán trabajos durante el milenio, sobre ciudades, sobre áreas, países y así sucesivamente. Cristo será rey, los patriarcas estarán allí. Así que es como si esta gran reunión aquí fuera lo que se da el mar de vidrio en Pentecostés. De Pentecostés a trompetas, cuando recibamos todas nuestras recompensas, nuestros nuevos nombres y todo lo que sucede allí. La cena de las bodas del Cordero, descender a la tierra y tomar el control. Lo primero que debemos hacer es remover a Satanás y luego establecer el reino de Dios. Entonces analicemos lo que se dice aquí a la luz de lo que vamos a hacer. Leamos acá en el verso 8. Y ahora, a la vista de todo Israel, la congregación del Señor, y al oír de nuestro Dios, guarden y busquen todos los mandamientos del Señor su Dios, para que puedan poseer esta buena tierra y dejarla por una herencia para sus hijos después de ustedes para siempre. Y eso es lo que será en el milenio por 1000 años. Sigamos leyendo en el verso 9. Y tú, Salomón, mi hijo, y ponga aquí su nombre, y piensa en esto. La palabra de Dios es para cada uno de nosotros individualmente de la misma manera, porque debemos ser fieles. ¿Y recuerda dónde empezamos? Con bien hecho, siervo bueno y fiel. A Salomón se le dio este cometido al principio, pero sabemos que no lo hizo como debía a lo largo de su vida. Él empezó bien, pero no terminó bien. Leamos, verso 9. Y tú, Salomón, mi hijo, conoce al Dios de tu padre y sírvele a él con un corazón perfecto. No de doble ánimo, no parte para mí mismo, una parte para Dios, no, un corazón perfecto y una mente dispuesta. Como dice acá, sigamos leyendo. Y con una mente dispuesta. Sí, Señor, hágase tu voluntad. Esto es tremendo. Sigamos leyendo. Porque el Señor busca todos los corazones y entiende todas las imaginaciones de los pensamientos. Y piensa en eso por un momento. ¿Puede alguien engañar a Dios? No, Dios lo sabe todo. Él puede conocer nuestros pensamientos cuando quiera. ¿Qué dice Hebreos 4 sobre la palabra de Dios? Es como una espada de dos filos que corta, que divide el alma y el espíritu, los huesos y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y fíjese cómo esto es lo mismo aquí que en Hebreos 4. Y ahí lo tenemos. Sigamos leyendo acá. Dice. Un corazón perfecto y con una mente dispuesta, porque el Señor busca todos los corazones y entiende todas las imaginaciones de los pensamientos. Sí. Y esto es lo que siempre nos sucede. Fíjense en los sí, porque aquí hay una libre elección. Dice acá, si tú lo buscas, Él será encontrado por ti, pero si lo abandonas, Él te abandonará para siempre. Y eso es cierto para quienes estamos convertidos hoy. Exactamente lo mismo. Sigamos leyendo. Verso 10. Ten cuidado ahora. Y eso es lo que debemos hacer. Tenemos que despertar y escuchar, prestar atención. Leamos otra vez. Ten cuidado ahora. Porque el Señor te ha escogido para construir una casa para el santuario. Sé fuerte y hazlo. Eso es lo que tiene que ser para nosotros, exactamente lo mismo, que lo hagamos exactamente como Él lo hizo. Y esto es algo tremendo. ¿Sabe cómo empezó Salomón? Empezó bien, hizo gran juicio y todos quedaron atónitos. Dios se le apareció y le preguntó, Salomón, ¿qué quieres? Pide lo que quieras y te lo haré. Y él pidió sabiduría. Y como pidió sabiduría, Dios le dijo, te concedo sabiduría. Y como no pediste riquezas, te doy riquezas. Y como no pediste fama ni nada de eso, te lo daré también. Ahora ve y construye la casa según los planos que te dio tu padre David y constrúyela según sus instrucciones. Y luego veremos que después de 20 años fue completado. Fue algo magnífico, maravilloso, una gran ceremonia la cual sucedió. Entonces, comenzando con el séptimo día del primer mes, y el Espíritu del Señor vino y toda la casa se llenó del humo que venía de la presencia de Dios. Y todos los levitas estaban cantando y la música estaba sonando y Dios entró en el templo y fue una cosa grande y magnífica. ¿Y qué pasó? Todo se volvió monótono. Oh, ahí está el templo del Señor. ¿Y qué pasó? Empezaron a darle la espalda a Dios. Y ya conoce el resto de la historia. Ahora, hablemos del rey Ezequías, quien buscó al Señor para que liberara a Israel de toda su desobediencia a los otros dioses. Comenzó purificando el templo, porque Israel se había alejado tanto de Dios que todos los sacerdotes de Baal y todas las cosas malas ocurrían justo en la casa de Dios. Piensa en eso. Así de corrupta se vuelve la gente. Es lo mismo que hoy. El gobierno es tan corrupto que es casi imposible entender cómo llegó a esta situación. Bueno, así era en aquel entonces. Así que limpiaron el templo. Tenían el libro de la ley, pero no pudieron celebrar la Pascua ni la fiesta de panes sin levadura en el primer mes. Así que la celebraron en el segundo. Fue tan bueno y tan maravilloso. Creyeron en Dios, obedecieron a Dios, Dios los bendijo. Tuvieron todo en abundancia. Todos decidieron, esto es tan bueno, continuemos otros 7 días. Y fue algo asombroso lo que hicieron. ¿Y qué pasó después? El rey de Asiria, tras conquistar Egipto, regresó con la intención de conquistar Jerusalén y Judea. Isaías y Ezequías entraron en el templo de Dios, presentaron la carta del rey de Asiria delante de Dios y dijeron, sí, Señor, ha conquistado todas estas otras tierras. ¿Podrías, por favor, luchar por nosotros? Y el rey de Asiria decía, no le pidan a su Dios que pelee por ustedes porque no lo hará. Pues bien, Dios dice, este asirio no se va a burlar de mí. Entonces oraron. Ezequías clamó a Dios y Dios envió a los ángeles y destruyó a todo el ejército, 180.000 guerreros. ¡Qué obra tan maravillosa hizo Dios! Inmediatamente después, en Isaías 38, vayamos allá y leamos lo que vamos a encontrar, porque vemos que Ezequías se enfermó y envió al profeta Isaías diciendo, leámoslo acá, Isaías 38 y vamos a comenzar en el verso 1. Isaías 38, en el verso 1, dice, en esos días Ezequías estuvo enfermo de muerte, y el profeta Isaías, el hijo de Amós, vino a él y le dijo, así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Entonces Ezequías volteó su cara hacia la pared y oró al Señor y dijo, recuerda ahora, oh Señor, te suplico, cómo he caminado delante de ti en verdad y con un corazón íntegro, y he hecho eso que es bueno a tu vista. Y Ezequías lloró con gran llanto. Entonces Dios cambió de opinión y aceptó el arrepentimiento. ¡Qué maravilla! Dios dijo, leámoslo acá, en el verso 5, añadiré a tus días 15 años. Ahora, uno pensaría que esa experiencia habría quedado grabada en la memoria de Ezequías, que la habría recordado tan bien que no cometería ninguna estupidez. Pero poco después llegaron los embajadores de Babilonia, pues se enteraron de la destrucción del ejército asirio y se presentaron ante Ezequías y le preguntaron, ¿qué es esto que ha pasado? Y él les contó, bueno, ¿Qué consiguieron? Y ahora piensen esto. Ezequías recibió toda la riqueza y el botín que los asirios obtuvieron en su conquista y se disponían a llevarlo de vuelta a Siria. Pero Dios destruyó el ejército y los hijos de Israel tardaron días y días en traer toda la riqueza, todo el oro, toda la plata, todo lo que tenían y lo guardaron en el tesoro. Entonces los embajadores de Babilonia dijeron, qué interesante. Entonces Ezequías en su vanidad se enalteció y les mostró todo lo que habían recibido y todo el botín que tomaron de los asirios, cuando él no debía haberlo hecho. Entonces Isaías se presentó ante Ezequías y le preguntó, ¿quiénes eran estos hombres? Oh, embajadores de Babilonia. ¿Y qué vieron? Todo. Dios no quería eso. Entonces, ¿cuál fue el veredicto contra Ezequías? Y ahora piensa en todo el bien que hizo, así como puede pensar en el bien que hizo David, en el bien que hizo Salomón, en el bien que hicieron los otros reyes, o en el mal que hicieron también los reyes. Todas esas son lecciones para nosotros. Entonces, Isaías fue a Ezequías y le dijo, ¿por qué has hecho esto? ¿Ya has mostrado todo a los embajadores de Babilonia? Todo eso irá a Babilonia, pero no en tu día. Piénselo. Y con todo y eso se envaneció al punto de decir, oh, bueno, por lo menos no es en mis días. ¿Y qué pasó por eso? Su hijo Manasés reinó durante 55 años y fue uno de los reyes más malvados y corruptos de todos. Y puede leer esa historia allá en Primera de Crónicas 35. Sabemos que Manasés hizo todo lo pagano. Fue tras espíritus demoníacos, fue tras otros dioses. Incluso tenía tiendas para homosexuales justo en el área del templo. Y esto por 55 años. ¡Wow! Luego llegó Josías y arregló las cosas, limpió todo, limpió el templo, celebraron una gran Pascua y panes sin levadura. Y Dios dijo que no los enviaría al cautiverio mientras vivieran. Ahora bien, Josías fue un buen rey. No pudo eliminar todo el mal de la tierra, pero hizo lo suficiente para que Dios lo bendijera. Así que después de 12 años como rey, hubo una pelea con los egipcios, pero no entre Judá y los egipcios, sino que él quería ir a pelear. Y le dijeron, no lo hagas, no vayas. ¿Y qué hizo? Se disfrazó y salió a luchar. Y ¡pum! Le hirieron con una flecha. Lo llevaron de vuelta a Jerusalén y murió. Y eso selló el destino de los judíos, porque serían conquistados por Nabucodonosor y llevados al cautiverio. Y de nuevo, mire lo que sucede cuando los gobernantes no hacen lo que Dios dice. Y ahora bien, veamos qué debemos hacer. Veamos cómo podemos calificar, porque tenemos que creerle a Dios, tenemos que amar a Dios, tenemos que guardar todos sus mandamientos. Tenemos que hacer lo correcto, tenemos que hacerlo de tal manera que sea conforme a la voluntad de Dios. Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 1, porque veremos lo que está delante de nosotros y lo que debemos hacer para entrar en esa fiesta de tabernáculos cuando Cristo regrese, para que podamos gobernar el mundo. Ahora bien, una de las grandes cosas que va a suceder es que seremos seres espirituales. Eso sí que será algo extraordinario. Pedro habla de esto en 2 de Pedro capítulo 1. Así que veamos lo que Pedro escribió y cómo entendemos lo que debemos hacer, porque será algo extraordinario. Reyes, sacerdotes, gobernantes, ayudantes, todo lo demás, trayendo el reino de Dios, trayendo los mandamientos de Dios, el amor de Dios. Y no más guerra, No más de estos ataques y matanzas, no más mal gobierno ni mala religión. Eso es lo que representa la fiesta de tabernáculos. Pero no debemos cometer errores como los reyes del pasado. No debemos ser como las vírgenes necias de Mateo 25. Pedro tuvo que aprender algunas lecciones bastante difíciles, ¿verdad? Sí. Entonces leamos aquí lo que está escrito en 2 de Pedro, capítulo 1, y leamos comenzando en el verso 1. 2 de Pedro, capítulo 1, en el verso 1, dice así: Simón Pedro, un siervo y un apóstol de Jesucristo, a aquellos que han obtenido la misma fe preciosa que la nuestra por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Dios le ha dado todo lo que tiene y lo que puede hacer. Lo mismo ocurre con el arrepentimiento, el bautismo, el recibimiento del Espíritu Santo de Dios. Crecer, vencer, desarrollar el carácter de Dios, aprender a amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y ser. Aprender a amar a los hermanos, aprender a amar lo que Dios quiere que hagamos. Aprender de cada lección, prueba y dificultad por la que atravesamos. Y como dice aquí, la misma fe. Sigamos leyendo en el verso 2. Gracia y paz sean multiplicadas a ustedes. Y eso es lo que Dios quiere. No tan solo incrementadas a ustedes, sino multiplicadas a ustedes. Y esto será en la resurrección. Leamos. En el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Esa es precisamente la razón por la que estudiamos todos los días. Necesitamos el conocimiento de Dios, el cual es eterno, es para siempre. Sigamos leyendo en el verso 3. De acuerdo a cómo su divino poder nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a través del conocimiento de quien nos llamó por su propia gloria y virtud. Piénselo, Dios lo ha llamado y usted y todos los que Él ha llamado tienen acceso directo a Dios el Padre en el cielo. Nunca antes había existido tal cosa, sino hasta que vino Cristo. Y eso es algo magnífico. Y recuerde que la oración comienza con Padre nuestro que estás en los cielos, y lo tenemos disponible todos los días, en todo momento. ¿Por qué lo ha hecho? Sigamos leyendo, verso 4. A través de la cual Él nos ha dado las más grandes y preciosas promesas, que a través de ellas. Y fíjese en el resto, porque esto es lo que Dios quiere. Por eso guardamos el sábado y las fiestas santas de Dios, porque no lo hacemos en esta vida para esta vida. Lo hacemos porque Dios va a salvar el mundo, porque Cristo va a regresar, porque Cristo quiere que seamos reyes y sacerdotes y que gobernemos con Él. Pero debemos desarrollar el carácter, la fe, el amor. Debemos mantener siempre la esperanza que a través de ellas, sigamos leyendo acá, que a través de ellas ustedes puedan convertirse en partícipes de la naturaleza divina. La naturaleza misma de Dios como hijo o hija de Dios para gobernar este mundo bajo Cristo. Por eso estamos aquí. Por eso hacemos lo que hacemos. Sigamos leyendo. Habiendo escapado de la corrupción que está en el mundo a través de lujuria. Ahora bien, ¿qué haremos hasta entonces? Leámoslo aquí, verso 5. Y por esta misma razón también, habiendo además aplicado toda diligencia. Esto es ser diligente cada día, ser fiel cada día, amando cada día, arrepintiéndose cada día. Sigamos leyendo. Añadan a su fe virtud. Y esto es buena conducta. Sigamos. Y a la virtud, conocimiento. Es decir, crecer en gracia y conocimiento en las cosas de Dios. Por eso tenemos la Biblia, por eso la tenemos hoy. Y a lo largo de la historia no siempre ha estado disponible. Así que piense en lo que significa para nosotros hoy. Leamos acá otra vez en el verso 5. Y a la virtud, conocimiento. El conocimiento de Dios, de la verdad, del amor, el conocimiento del perdón, el conocimiento de hacer la voluntad de Dios. Sigamos leyendo, verso 6. Y al conocimiento, autocontrol. Eso es lo que Dios quiere, autocontrol. Motivado por el Espíritu de Dios y, como hemos visto, para derribar las vanas imaginaciones y todos los pensamientos de la mente carnal y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Jesucristo. Y al autocontrol, resistencia. Y sabemos que debemos ser fieles hasta el fin, sea cual sea el tiempo de resistencia. Sigamos leyendo. Y a la resistencia, piedad. Esto es, piensa como Dios quiere que piense, actúa de la manera que Dios quiere que actúe y vence el pecado que está en su vida a través del arrepentimiento. Sigamos leyendo en el verso 7. Y a la piedad, amor fraternal, y al amor fraternal, el amor de Dios. Y lo predicamos, lo leemos, pensamos en él, lo aplicamos lo mejor que podemos. ¿Cómo será el amor de Dios? Cuando resucitemos, cuando seamos seres espirituales, cuando tomemos control del mundo para traer paz, amor, alegría y poner fin a todas las guerras. Piense en eso. Piense en el amor de Dios que Él tiene para nosotros, que Él tiene para el mundo, que Él tiene para su plan, que Él nos ha llamado para que podamos hacer tabernáculo con Dios, podamos vivir con Dios, podamos llevar a cabo su voluntad en el mundo. Podemos ver su plan desenvolviéndose en aquel momento de una manera que ni siquiera podíamos imaginar. Por eso estamos aquí. Sigamos leyendo, verso 8. Porque si estas cosas existen y abundan en ustedes, no les harán estar carentes de esfuerzo ni carentes de fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así es, y así de importante es el significado de la fiesta de tabernáculos para el mundo, para nosotros y para Dios. Es todo el plan de Dios. Y piense en lo que el mundo y las iglesias de este mundo se pierden sin este conocimiento. Por eso el plan de Dios se revela en su sábado y sus días santos, para que podamos entender lo que Dios está haciendo y seamos parte de ellos. Así que nos vemos mañana para el día número 5 de la fiesta.